Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo. Y puestos de pie, leer de Éxodo. El libro de Éxodo, el capítulo 1. Si son tan amables, sigan la lectura de la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto y habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Dios hizo bien a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Esta mañana volvemos a nuestros estudios generales de los libros de la Biblia. Ya estudiamos el libro de Génesis, ahora nos toca el libro de Éxodo. Éxodo es muy, muy importante, es el libro que Dios escogió para que fuera el segundo libro de la Biblia. Si no tuviéramos este libro, sería como si tuviéramos una escalera, pero no tuviera ese segundo peldaño, ese segundo escalón. No sé si ustedes han tratado, tiene una escalera vieja, ya casi podrida, ¿verdad?, que no tiene uno de los peldaños, uno de los escalones, y han tratado de subirse al techo. Pues es peligroso y muy difícil usar una escalera así. Así de la misma manera, si no tuviéramos Éxodo, fuera muy difícil y peligroso, por así decirlo, tener una Biblia sin Éxodo. Es en Éxodo que por primera vez se nos enseña de los 10 mandamientos, por supuesto, de la vida de Moisés. Es por Éxodo que sabemos de la Pascua, cómo se formó la nación de Israel, cómo es que salieron de Egipto. Es en Éxodo que sabemos de las ceremonias, de los materiales, los sacrificios que Dios ordenó para el tabernáculo, cómo nos podemos acercar a Él, cómo podemos adorarlo. Entonces, Éxodo es esencial para entender no solamente la historia de la Biblia, pero para entender toda la Biblia, para entender a Dios, cómo nos acercamos a Él, cómo debemos de adorarlo, y para entender, por supuesto, el Evangelio, como vamos a ver en unos momentos. Este libro tiene 40 capítulos, no tenemos tiempo para estudiarlo en un solo sermón, tan solo veremos algunas de sus lecciones más importantes, las lecciones más importantes de Éxodo. Pero antes de esas lecciones, notemos unas enseñanzas sobre el nombre del libro. El nombre del libro en hebreo es los nombres. Ustedes saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y en hebreo, la Biblia hebrea titula este libro Los Nombres, porque así comienza el libro. Estos son los nombres. Pero los traductores griegos titularon este libro Éxodo. porque éxodo en griego significa salida o partida, refiriéndose, por supuesto, a la salida, a la partida de Israel de Egipto. Y lo interesante, muy edificante, es que este libro no tan solamente trata de la salida de Israel, pero también profetiza la salida de uno mayor que Israel. El Señor Jesucristo estuvo en Egipto de bebé, ¿se acuerdan? Herodes quería matarlo y su familia huyó y lo llevó a Egipto. Un profeta, refiriéndose a su salida de Egipto, escribió esas palabras tan leídas en la historia de Navidad: de Egipto llamé a mi hijo. El profeta se refiere a Israel, pero por supuesto se refiere a uno mayor que Israel. Se refiere al Mesías, al Cristo. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el éxodo se trata no de Israel, pero el que es mayor de Israel, que es Cristo. Y también otro dato muy interesante y edificante, mejor dicho. ¿Se acuerdan de la historia del monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan que se aparecieron dos personas junto a nuestro Señor? Se transfiguró en su gloria. ¿Se acuerdan quiénes eran? Una era Moisés y la otra era Elías. Ahora, dice la Biblia, nos dice en el Evangelio, que hablaron de algo con nuestro Señor Jesucristo. Moisés habló de algo con nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Biblia que hablaron de su partida que sucedería en Jerusalén. Así dice la traducción en español, su partida, su salida. En el original, ya se imaginan ustedes qué dice. En el original dice que hablaron de su éxodo que sucedería en Jerusalén. A lo último entonces, éxodo, se trata de la redención del pueblo de Dios, sí, pero el éxodo profetiza el Calvario. ¿Cómo es que Dios redime a su pueblo a través de la obra de Cristo? Éxodo realmente no se trata de Moisés, no se trata de Egipto, Israel o las plagas. Éxodo se trata de Cristo, su obra, su sacrificio y cómo Él nos guía en el desierto de la vida a la tierra prometida, a la Canaán celestial, o como dicen hebreos, en la Jerusalén celestial. Muy bien, esos datos creo yo que son edificantes sobre el nombre en sí de este libro, Éxodo. Pero vayamos a las lecciones muy generales, importantes del libro de Éxodo. En primer lugar, Éxodo nos enseña que Dios cumple sus promesas y profecías. Éxodo, este libro, nos enseña que Dios cumple sus promesas y sus profecías. Este libro comienza con una lista de nombres. Son los hijos de Jacob. Ellos serán los líderes de los 70 descendientes de Jacob que fueron a vivir a Egipto con Jacob. Si no conocen la historia, lean esta tarde la última parte del libro de Génesis, donde se nos describe por qué fueron los israelitas a Egipto. De manera general, les puedo decir que Dios había llamado a Abraham a que viviera en Canaán, la tierra prometida para ellos, y Dios les había prometido, esta tierra será por herencia. Y confirmó esa promesa, no tan solamente a Abraham, pero a su hijo Isaac, pero también a Jacob. Y ahí estaban en Canaán. Pero una gran sequía en los tiempos de José. De hecho, por eso la historia de José. ¿Se acuerdan que interpretó los sueños del panadero? ¿Se acuerdan? Bueno, una gran sequía, todos tuvieron que irse a Egipto. Hermanas, especialmente las hermanas, imagínense el trauma de las mujeres israelitas. Que de repente llega Rubén, Simeón, Leví y Judá y los demás líderes y les dice, todos nos vamos a ir a Egipto. Todos vamos a ir en este viaje y vamos a irnos a vivir a Egipto. Como diría una hermana de Líbano, no voy a decir su nombre, ¡shu! ¿Verdad? A lo mejor así dicen todas allá en el Medio Oriente, ¡shu! ¿Pero cómo? Y las gallinas y las cabras, no tengo visa para ir a Egipto y no, ¡ay! ¿Pero qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con las gallinas? ¿Te imaginas cuántos burritos tenemos que hacer? ¿Y cuántos sándwiches de huevo? Iba a decir huevo bodoco, así le decíamos cuando estábamos chiquitos, un nombre oficial, un huevo cocido, ¿verdad? Sándwiches de huevo cocido. ¿Se imaginan todos los sándwiches de huevo cocido para toda esa multitud que se tenían que ir a vivir? Pero eso no era el problema realmente, el trauma. El gran trauma fue para Jacob, porque Jacob sabía que la tierra prometida era Canaán.
se tenían que quedar en Canaán. ¿Cómo es que iba a recibir esa invitación de José y se iban a ir todos a Egipto a vivir allá? Es por eso que tenemos en Génesis 46 la promesa de Dios a Jacob cuando le dice en Génesis 46, no temas descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Aquí tenemos una gran promesa. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo, y yo también te haré volver. Tres promesas realmente. Y Éxodo confirma que Dios cumplió esa promesa a Jacob. Según unos cálculos, de los 70 hijos de Jacob, que se nombran ahí los principales en el primer capítulo de Éxodo, en 400 años se convirtieron en 3 millones de personas. 3 millones de personas. Los más conservadores dicen 2.5 millones de israelitas. Y este libro entonces nos enseña cómo Dios cumplió esa promesa. Yo haré de ti una gran nación. Pero también la promesa, y yo también te haré volver. Después de leer los nombres del primer párrafo de Éxodo, nos cuenta el historiador Moisés que los egipcios maltrataron mucho a los israelitas. Aún les ordenaron que mataran a todos los bebés varones. Es por eso que del recién nacido Moisés lo llevaron a esconderlo al río. ¿Se acuerdan la historia? Cómo su hermana lo estaba cuidando y llegó la hija de Faraón. Escarbando un poco la historia y la Biblia, vamos a descubrir en Génesis 15, si tienen sus Biblias, Génesis capítulo 15, que Dios había profetizado esto ya. Génesis capítulo 15, y nos dice el versículo 13. Génesis capítulo 15 y el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios había profetizado lo que sucedería en Éxodo capítulo 1 y lo que sucedería cuando Israel saldría después de la Pascua. Eso no fue sorpresa para Dios. Entonces, este libro confirma que Dios cumple sus profecías. Dios cumple sus promesas. Y todo pasa en la historia de Israel y en la historia de Egipto y en la historia de todo el mundo conforme al propósito de Dios. Ahora, por así decirlo, quitando el zoom de la cámara, sus celulares, ¿verdad? Ahora la mayoría ya tienen zoom, ¿verdad? Quitando el zoom de la cámara, que estamos enfocándonos en Jacob y sus descendientes, vamos a quitar el zoom de la cámara y ver la historia en general. Esto es muy importante. Porque a lo último, Éxodo nos confirma sí la profecía a Abraham y la promesa a Jacob, y que Dios estaba cumpliendo su plan con ellos. Pero más, Éxodo nos confirma las promesas y las profecías sobre Cristo. La primera está en Génesis 3:15. Dios le dijo a Adán y Eva, de tu simiente, en tu simiente, es la simiente que va a derrotar al diablo. ¿Se acuerdan Génesis 3:15? Y le había dicho a Abraham en Génesis 12:3, en tu simiente, todas las naciones van a ser benditas, en tu simiente, en Cristo. Entonces, Dios, en el libro de Éxodo, nos comprueba que estaría cumpliendo no tan solamente las profecías a Abraham y Jacob, pero también las profecías y las promesas a Adán y Eva, que nacería el Cristo. La nación de Israel no es importante por Jacob, no es importante por Isaac o por Abraham, es importante por el gran hijo de Abraham, el gran hijo de Adán, nuestro Señor Jesucristo, que nació de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob, por supuesto. Y es por eso que Faraón no podía aniquilar a los israelitas, no podía destruirlos. Es por eso que tenían que volver a Canaán, para que 1500 años después Cristo naciera en Belén de Judea. Por eso, el Mesías prometido en Génesis 3:15, el Mesías prometido a Abraham, a Jacob, tenía que nacer en Canaán. Por eso el éxodo, por eso el pueblo de Dios tenía que volver a Israel. Y sucedió como sucedió, para que se cumplieran las promesas y la profecía de Dios. Ahora, en términos prácticos para hoy en día, confiemos, hermanos, en las promesas de Dios. En todas las promesas de Dios se cumplen. ¿Se acuerdan que les he mencionado de una persona que no duda de su salvación? Ya hay otra persona, ahora son dos personas, ¿verdad? Que me dicen que nunca han dudado de su salvación. Benditas esas personas, ¿verdad? Porque la mayoría de los cristianos tienen problema con esto, de que dudan de su salvación, de dudan de su perdón de sus pecados. Bueno, una de ellas me estaba comentando que nunca ha dudado de su salvación, pero que a veces ha dudado de las promesas de Dios. Realmente es paradójico, porque si creemos y nunca hemos dudado de la salvación de Dios, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero nuestra mente, nuestro corazón y nuestra incredulidad es así, ¿verdad? Somos cristianos y venimos a la iglesia y cantamos los himnos, nos encantan los himnos y oramos y estamos bien con Dios, pero a veces dudamos de las promesas de Dios para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia. No, hermanos, confiemos totalmente en las promesas de Dios, por más difíciles que parezcan. La promesa de Dios, si ustedes notaron, fue 400 años. Estarán ustedes en Egipto y los van a oprimir por 400 años. Imagínense a esos judíos, por 400 años tenían esa promesa algunos, y la recordaban si habían escuchado a Abraham y de haber sabido lo que Jacob les dijo en Génesis 49. Tenían esas promesas, pero imagínense esa depresión espiritual, esa angustia. ¿Qué pasa? ¿Que no somos pueblo de Dios? ¿Por qué nos hace sufrir tanto? 400 años. Y luego el faraón los hace trabajar más. ¿Se acuerdan? Los ladrillos y todo eso, ¿se acuerdan? Y luego los quiere matar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está esa promesa? Pueden pasar años y décadas y siglos, hermanos, pero las promesas de Dios se cumplen. Confiemos en ellas totalmente. Sus profecías y sus promesas se cumplen. Como dice el himno, son apoyo poderoso de nuestra fe. Y ciertamente podemos vivir con mucha esperanza, mucha valentía, mucha paz al reconocer que no hay sorpresas para Dios. Él conocía la historia de Israel por adelantado, obviamente. Él había profetizado, Él los había prometido qué sucedería. Él sabía su historia, Él sabía su misión, Él sabía su propósito a nivel mundial, de hecho. Y también a nivel personal, como vemos en Abraham, Jacob, Isaac y sus hijos. De la misma manera, Dios sabe de tu vida, específicamente de tu vida. Dios sabía lo que pasaría con el ala izquierda, ¿verdad?, del avión, de la hija del avión en que vino la hermana, ¿verdad?, de Paraguay. Dios sabía, no, fue sorpresa para nosotros, estábamos emocionados, ¿verdad?, que ya llegue, ya queremos ver las fotos y que ya llegó, no, pero no pudo salir el avión. Pero es para Dios, eso no fue sorpresa, para nada. El miércoles se ponchó el carro de la hermana Edna. ¿Ustedes creen que Dios no sabía? ¿Y quién estaría ahí para ayudarle? Dios. Esas cositas que para nosotros a veces son insignificantes, Dios las sabe. Y esas cositas que a veces que nos maltratan y cansan nuestra alma, Dios la sabe, hermanos. Todo está bajo su control. Dios sabía de ese patrón que tú tenías, de esos profesores malos que tú tenías, que te hicieron la vida, como decíamos, de cuadritos. No sé si todavía se dice así, ¿verdad? Que nos hacían la vida de cuadritos y el maestro está loco. Y sí estaba loco, ¿verdad? ¿Por qué me puso esa calificación? Y esos patrones, Todo estaba dentro del plan de Dios. Para tu vida. Exactamente para tu vida. ¿Por qué? Para tu salvación y su objetivo final, la gloria de Dios. Por eso. Entonces, vemos y aprendemos de Éxodo, sin duda alguna, que Dios cumple sus promesas y sus profecías. Una tarea súper práctica de esto. Subraya en tu Biblia las promesas de Dios que leas al diario. Cuando leas tu Biblia, subraya las promesas. Creo que hay una manera de subrayar en los celulares también. Si ustedes tienen su Biblia en su celular, si ustedes no saben, le pueden preguntar a la hermana Anaísa de Long. Ella sabe cómo subrayar en sus celulares. Pueden también subrayar las promesas de Dios. Oye, entonces, primera lección de Éxodo: Dios cumple sus promesas y profecías. Segunda lección de Éxodo: Dios nos da su ley para que reconozcamos qué tan pecadores somos y que merecemos la muerte. Dios nos da su ley, Dios nos da sus mandamientos para que reconozcamos qué tan pecadores somos y que merecemos la muerte. Si alguien algún día te pregunta, oye, ¿dónde están los 10 mandamientos? Les voy a dar una regla cabalística. ¿Cómo se dice? Cabalística. Para recordar esto. Es muy fácil. Son 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, 10 por 2 son 20. En el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, está en el capítulo 20. Muy fácil, 10 por 2, 20. Pero 10 entre 2 es igual a 5. En el quinto libro de la Biblia está en el capítulo 5. Deuteronomio 5, Éxodo 20. Ya no se les va a olvidar si siguen esa regla. No creo en el Kabbalah y esas cosas, pero lo usé para que lo recordaran. Así lo recuerdo yo. Bueno, ahora, por supuesto, estas no son las únicas veces que se mencionan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios se mencionan a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos mandamientos de Dios. Pero aquí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 tenemos los mandamientos juntos, enlistados juntos. Y también no se crean que estos son todos los mandamientos de Dios. Según los judíos, en los primeros 5 libros de la Biblia hay 613 mandamientos. 613 mandamientos de Génesis a Deuteronomio. Por supuesto, tenemos que añadir a esos mandamientos los mandamientos del resto del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento. Pero los 10 mandamientos son los fundamentales, los básicos, por así decirlo, las raíces de las cuales salen todos los demás mandamientos. Esos mandamientos, los 10, incluyen otros. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el mandamiento no matarás, incluye no te enojarás, no odiarás, no hablarás malas palabras, no le dirás a tu hermano raca, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 5, ese mandamiento incluye mucho, no matarás. A lo último, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo y también el apóstol Pablo, significa amarás a tu prójimo, ayudarás a la vida de tu prójimo, que viva. De eso se trata el mandamiento. Ahora, es de lo más importante que aprendamos que Dios no, y lo vuelvo a repetir, no, y lo vuelvo a repetir, Dios no nos dio los mandamientos para salvarnos. Dios no nos dio los mandamientos para que de alguna manera los cumplamos y llegamos al cielo, y lleguemos al cielo así. En Romanos 3 y Gálatas 3 se nos explica por qué Dios nos dio los mandamientos. Claramente el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3, y vamos a ir al versículo 19, los que tienen sus Biblias, Romanos capítulo 3 y el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, en otras palabras, por los mandamientos, obedeciendo los mandamientos de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué nos dio la ley Dios entonces? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos dio la ley para que conozcamos el pecado que pecamos contra él. En Romanos 7 el apóstol Pablo nos da una ilustración de esto. Romanos capítulo 7, él nos dice en el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que a la ley, a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo, bueno. El problema somos nosotros. El problema es que pecamos. Que se nos dice, no codicies, y ahí vamos a codiciar. Como cuando dice un parque, ¿verdad? No vayan a pisar el paso, y ahí van a pisar el paso. Somos tercos, necios, pecadores, rebeldes. Les dije de Gálatas 3. Gálatas 3 también está muy claro. Aquí les estoy dando otro secreto. ¿Para qué sirve la ley? Acuérdense, Romanos 3, Gálatas 3. Y se van a acordar. Ya van a ser seminaristas, ¿verdad? Cuando se gradúen aquí de la iglesia. En Gálatas 3 nos dice el versículo 19 el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y por cierto, antes vamos a leer desde el versículo 16 para que noten, está hablando el apóstol de lo que decíamos de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muy bien, ahora sí, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como un maestro, como una nana. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, Dios no nos dio la ley para ser salvos, pero para que reconozcamos qué está bien, qué está mal, y para que reconozcamos que todos los días pecamos contra Dios, somos malos, y, por supuesto, entonces merecemos ser castigados. Ahora, lo que quiero subrayar, y van a entender así el libro de Éxodo más, es que en el libro de Éxodo, la ley y los mandamientos nos enseñan que el pecado a lo último merece la muerte. Por eso está el libro de Éxodo, para enseñarnos que nuestros pecados merecen la muerte. No tan solamente el asesino merece la muerte, pero les voy a leer unos versículos de Éxodo y vean qué merece. El que hiriere a su padre o a su madre. Están en la cocina peleándose el padre con el hijo y el hijo ve ahí un cuchillo en la mesa y le tira al papá o le tira con el celular y le hace una herida en la cabeza. Según Éxodo, ¿qué merece ese hijo? El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona, es decir, el que la secuestra o la vendiere o fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El que le dice una mala palabra, el que maldijere a su padre o a su madre, en esa rebeldía nos dice el mandamiento, ese pecado merece la muerte. Entonces, la ley y los mandamientos no nos salvan, todo lo contrario, nos acusan, nos condenan a la muerte. Nadie ha sido declarado justo por la ley de Dios. Ni Moisés, ni David, ni Salomón, nadie, ningún ser humano ha cumplido con la ley. Es muy estricta, tan estricta que nos dice que tenemos que cumplir todos los mandamientos a la perfección. Y si fallamos en uno, es como si hubiéramos fallado en todos. Lo explica Santiago esto. Ahora, en términos prácticos para hoy en día,
Reconozcamos, hermanos, que los mandamientos de Dios son buenos, justos, santos, como dice en Romanos 7. Que los hombres no deben de cambiar las leyes que Dios nos ha dado.
Esto lo estuve leyendo en el periódico recientemente. No es sorpresa para mí porque viene de Estados Unidos y estamos aprendiendo muchas cosas malas de Estados Unidos.
Somos una democracia y la mayoría dice que el aborto está bien. Entonces, debemos de cambiar las leyes y promulgar las leyes y dejar que se provoque el aborto. Oh, lean Éxodo. Capítulo 21, versículos 22 y 23. Específicamente, el Señor, hablando del aborto, nos dice, está mal el que provoque un aborto. Debe de morir. Se castiga a la persona. Entre paréntesis, la democracia está bien, siempre y cuando sigan los mandamientos de Dios.
Entre paréntesis, dentro del paréntesis, en Estados Unidos van de mal en peor. En cuanto al aborto, ya en varios estados están tratando de pasar leyes que pueden abortar a los niños, a los bebés dentro de sus madres, aun cuando hayan llegado a los 9 meses. Vi el asesinato.
Si se sigue una democracia que va contra Dios, esa democracia los va a llevar directamente al infierno.
Pero el punto es, creamos los mandamientos de Dios que son buenos, justos, perfectos. Y el punto personal es lo que quiero recalcar aquí.
Reconozcamos que hemos pecado desobedeciendo los mandamientos de Dios y merecemos la muerte. Amigo o amiga, ¿te has enojado con tus padres? ¿Te has enojado con tu esposa? ¿Te has enojado con tus hijos? ¿No has adorado a Dios? Éxodo dice, mereces la muerte en el infierno. El diablo, por supuesto, te va a susurrar como a Eva, la serpiente, y le dijo, ¿verdad? ¡Ah, no te vas a morir! ¡No es cierto! ¡No morirás! Es lo que dice el diablo. Dios dice, la paga del pecado es muerte. Estás en un grave problema si has transgredido, si has desobedecido un mandamiento de los 10. Y una tarea súper práctica. Subraya los mandamientos de tu Biblia. Subraya los mandamientos de Dios en tu Biblia. Yo acostumbraba subrayar con verde las promesas de Dios y subrayaba con rojo los mandamientos de Dios. Es una buena, no sé si se puede hacer en celular con rojo y colores así también, pero es una buena disciplina cristiana de subrayar los mandamientos de Dios. Creo que nos hemos ido al extremo. Porque predicamos tanto de la gracia, del Evangelio, que nos hemos ido al extremo y nos hemos olvidado de la ley de Dios y sus mandamientos. La gracia de Dios es para que cumplamos los mandamientos de Dios por gracia, por amor a Dios. Bueno, segunda lección de Éxodo. Dios nos da su ley para que reconozcamos qué tan pecadores somos y que merecemos la muerte. La última lección que vamos a ver nos da la solución. Nos da las buenas noticias. La última lección general de Éxodo. Dios rescata y cuida a su pueblo. Dios redime. Dios rescata y cuida a su pueblo. ¿Han notado ustedes cómo comienzan los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos comienzan. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Yo soy Jehová tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. Los 10 mandamientos comienzan hablando de Dios como el gran libertador, el gran redentor. Y en este libro de Éxodo, Dios se revela a Israel como el gran redentor, que Él lo rescata. Lo rescató de Egipto. ¿Se acuerdan de las plagas? Y ese rescate de Egipto, como veíamos al principio, a lo último simboliza o profetiza algo espiritual, la gran redención de Cristo. El gran rescate de Cristo, que Él nos rescata del pecado. ¿Y cómo nos rescata? ¿Cómo nos redime del pecado? ¿Cómo nos salva de la muerte que merecíamos? Dios nos rescató sacrificando a su Hijo por nosotros. Así nos redimió. Y es por eso que en Éxodo, Dios le enseñó a su pueblo sobre los sacrificios, comenzando con la Pascua. ¿Se acuerdan? Tenían que sacrificar un cordero y la sangre ponerla en el lintel de las puertas. ¿Se acuerdan? Tenían, si no, moría el primogénito. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo mucho porque esa historia no se me olvida porque soy el primogénito, ¿verdad? Y me imagino, si hubiera vivido en ese tiempo, yo estuviera muy nervioso. Hubiera necesitado muchos tafiles para dormir bien esa noche, ¿verdad? Y le hubiera preguntado, ¿pusiste suficiente sangre, papá? Y si le pones un poquito más, a ver, vamos a ver. A lo último, por supuesto, había niños tomando tafil o no sé qué tomaban en esos tiempos de azar, no sé. Otros niños que estaban muy contentos. Papá, ya quiero que venga la mañana, ya quiero. Mira, yo voy a estar vivo porque tú pusiste la sangre. Y muy contentos. A los contentos o a los que no estaban tan contentos, a los más nerviosos, Dios los salvó. Porque no se trataba de sus emociones, se trataba de la sangre. Como dice ahí en Éxodo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Amén. No dice, y veré tus nervios y no pasa, no. Y veré tu alegría. No, dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y comenzando con la Pascua, Dios les enseñó, tiene que haber un sacrificio, el sacrificio del Cordero. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo les escribe a los corintios, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Éxodo, la ley, los mandamientos a lo último son evangélicos. ¿Por qué? Sí, nos enlistan los pecados, pero también nos enlistan los sacrificios para ser perdonados. Esos sacrificios que apuntaban a la lección, la gran lección. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tiene que haber un derramamiento de sangre, tiene que haber un sacrificio. Y todos esos sacrificios de Éxodo, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, eran para que el pueblo de Dios creyera. A lo último, lo que Juan el Bautista gritó cuando vio a Cristo. ¿Se acuerdan Juan 1:29? Juan el Bautista vio a Cristo. ¿Qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, el cual se hablaba y tipificaba y simbolizaba en la Pascua. ¡Ea que ese es el Cordero! Es con su sangre que somos perdonados. Por eso que el apóstol Pedro les escribió a unos judíos estas palabras. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Dios, el Señor, nos enseña en Éxodo que rescata y cuida a su pueblo. Por eso que gran parte de Éxodo trata de los materiales, la construcción, las ofrendas para el tabernáculo. 10 capítulos de Éxodo instruyen sobre, si me permiten la descripción, esa gran tienda de campaña gigantesca. Es un tabernáculo como una tienda de campaña gigantesca. Por supuesto, no era para que Dios viviera ahí. Salomón, cuando se inauguró el templo, dijo, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Pero Dios dio instrucciones específicas sobre los materiales y la construcción del gran tabernáculo, porque eran símbolos para el tiempo presente. Profetizaban lo que haría Cristo por nosotros. Vayan a Hebreos 9. Hebreos 9. Un amigo me escribió de la República Dominicana y me dijo que estaba leyendo Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio. Me dijo, ¿qué libro leo para entender por qué ese tabernáculo y esos sacrificios y esas ofrendas? Le dije, tienes que leer el libro de Hebreos. Hebreos nos explica por qué el tabernáculo. En la primera parte de Hebreos 9 se nos explica de la construcción del tabernáculo y cómo estaba dispuesto en la primera parte, el lugar santo, el lugar santísimo, los panes de la proposición. Ustedes pueden leer la primera parte, pero vayamos al versículo 9. Hebreos 9, 9. Nos dice, ese tabernáculo que construyó Moisés y del cual se habla en Éxodo, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas para el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y aquí está el gran texto, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y brincándonos al versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró Cristo en ese tabernáculo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no solo para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, hablando de Cristo, por supuesto, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. Entonces, es por eso que en Éxodo tenemos tantos capítulos y tantos versículos sobre el tabernáculo. Y a lo mejor si fuéramos editores de la Biblia, editores del libro de Éxodo, hubiéramos borrado una frase que aparece, no las conté, decenas y decenas de veces a través de esos capítulos. Dice, y Moisés hizo conforme a Dios le instruyó. Y Moisés hizo conforme a los planes de Dios. Y Moisés hizo conforme a los mandamientos de Dios. Y hablando del tabernáculo, se hizo exactamente como Dios decía. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo, esas ceremonias, esos sacrificios profetizaban, simbolizaban la obra redentora de Cristo. Ese tabernáculo nos enseña que nos podemos acercar a Dios a través de Cristo. Que Dios nos rescata de ese gran castigo que merecemos porque Cristo fue sacrificado por nosotros. Él es el pan de vida. Él es el pan de la proposición. Su vida perfecta, su muerte e intercesión es lo que nos salva. Y Dios no tan solamente cuidó a su pueblo durante el éxodo y las plagas, y lo rescató en el Mar Rojo, pero vemos que a través del desierto los cuidó, les proveyó el maná, les proveyó aún carne en el desierto hasta que llegaron a Canaán. Como diría el autor de Hebreos, el tiempo me faltaría para hablar de esas historias, pero vamos a ver más de esto cuando estudiemos el libro de Levítico y Números y Deuteronomio. Pero termino, en términos prácticos para hoy en día, ¿cómo aplicamos esta lección que Dios nos rescata y nos cuida? Creamos en Cristo, creamos que Dios nos redime, nos rescata a través del Cordero, que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Confiemos en su sacrificio por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Hace muchos años estaba visitando a una persona que tenía un nieto con cáncer. Y el doctor me había dicho, por favor, ve y visita a esta persona, está muy triste. Y fui a hablar con esta persona. Al final de la plática me dijo más o menos unas palabras. Bueno, yo voy a sufrir esto, y el cáncer de mi nieto, y lo voy a hacer, lo voy a tener como un sacrificio. No. Esos sacrificios no nos salvan, no nos ayudan, no tienen ningún mérito. El único sacrificio que nos salva, que nos ayuda, es el sacrificio de Cristo. Eso sí, te limpia, te perdona, te rescata del pecado, el castigo que tú mereces. Nos libra de ese castigo mortal que todos merecemos. Por supuesto, no confíes en que de alguna manera puedes obedecer los mandamientos de Dios. No podemos. Tu conciencia bien lo sabe. Pero confiemos. Y esto quiero que lo confiemos como cristianos. Confiemos en el sacrificio de Cristo. Como cristianos creo yo que estamos de alguna manera siendo infectados con el evangelio de la prosperidad. Estamos pensando, no exactamente como ellos dicen, ¿verdad?, que los cristianos siempre prosperamos. Pero a veces nos pasan cosas malas y pensamos, Dios me está castigando por un pecado. Pensamos, bueno, tengo que sufrir algo, tengo que sufrir una disciplina y por este pecado. Y lo que está pasando es, en vez de confiar en la sangre, el sacrificio de Cristo, estamos confiando en que pasamos por cosas malas. El diablo es muy astuto en esto, hermanos. Dios nos dio los mandamientos para que reconociéramos, si somos salvos, va a ser por su pura misericordia, por los méritos de Cristo. Pero muchas veces somos tan tercos y necios como los egipcios. Arrepintámonos de nuestros pecados y creamos en la obra salvadora de Cristo. Y confiemos totalmente que después de rescatarnos, Dios nos cuida, nos ayuda, nos favorece hasta que lleguemos al cielo. Y Él nos ayuda a perseverar a través del desierto de esta vida, que a veces es tan difícil y peligroso. Una tarea súper práctica. Lea el libro de Éxodo este mes. Le ayudará a aplicar estas lecciones que hemos aprendido. A veces va a leerlo y se le va a hacer difícil, pero ¿por qué tanta repetición? Es una repetición y nos habla del tabernáculo, nos habla del sacrificio, pero piensen, esto me habla y nos enseña de Cristo. Que Él nos salva, que nosotros no podemos, que yo soy tan terco como los egipcios y tan necio como los israelitas. ¿Se acuerdan? Los israelitas estaban en el desierto y aún Dios les había dado el maná y querían volver a Egipto. Querían volver al mundo. Dios en su compasión los rescató y los cuidó. Amén. Hasta que llegaron a la tierra prometida. Oremos.